Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Demà a la tarda es fa l'encesa de la il·luminació nadalenca de l'Escala i la rebuda al Tió. Amb aquesta activitat s'obre tota una programació especial de quasi mig centenar d'activitats entre música, teatre, gastronomia, tradició i solidaritat. Des de demà i fins al dia de Reis, aquesta cinquantena d'activitats per a tots els públics s'estrena, d'alguna manera, ja al cicle nadalenc. I d'això en parlarem a l'obertura de l'informatiu d'avui. Serà pas l'únic tema, n'hi haurà d'altres que repassem ara mateix en format breu. Bon balanç de la campanya d'enguany per deixar de fumar que la Fundació Salut Empordà ha organitzat al Centre d'Atenció Primària de l'Escala. Dels 8 participants a les sessions de desintoxicació, 6 han deixat de fumar i 2 han rebaixat considerablement el consum. Una trentena de persones participava en una edició especial de la Ruta Víctor Català, inclosa dins el Som Cultura. Es va visitar, entre d'altres, la Sala Víctor Català de l'Alfolí, La Punta, el Clos del Pastor o Santa Reparada, acabant amb un dinar al restaurant Mas Conques. La secció d'arts marcials del CER de l'Escala està d'enhorabona. Per una banda, Maite Llandri, que ha quedat segona del torneig de jiu-jitsu adaptat que es va fer a Sant Sebastià. De l'altra, Nil Sabrià també s'ha classificat en segona posició del torneig de Catalunya que s'ha fet aquest passat cap de setmana a Mollet. A l'agenda d'activitats avui consignem la trobada mensual del grup de lectura de novel·la El Petit Príncep, de la biblioteca. Per demà divendres l'encesa de llums de Nadal que hem citat, però també un taller d'emocions a la biblioteca i dues conferències. D'una banda, l'última del cicle dedicat a Víctor Català, aquesta amb el lema Solitud, una novel·la molt teatral, d'Alícia Gorina, i d'una altra, a la biblioteca, es farà la conferència sobre la distròfia muscular de Duchenne, que és el tema o és la malaltia a la que es dedicaran els ingressos de la cursa de la dona vinent. Dissabte, xerrada sobre les darreres recerques arqueològiques a la necròpolis de Vilanera. Dissabte, presentació del llibre Tot a Volcàssim i inauguració de l'exposició Lluna Baixa d'Adriana Valle. Per arrodonir l'informatiu, el temps amb Sergi Corral parlant del fet que aniran passant alguns núvols, però en un ambient general de calma i de bonança. D'això en parlarem amb detall d'aquí a just una hora al punt de les 6. Ara continua el magazín El Far, aquest magazín que elaborem conjuntament 5 emissores de mar de Catalunya. Avui, en la segona hora, parlem de les jornades AMA Costa Brava per lluitar contra el canvi climàtic. Trucarem a Manuela Carmenati, presidenta d'honor de la Cambra de Comerç Italiana a Barcelona i responsable de la delegació de Girona. I a l'apartat d'entrevista interactiu avui es parlarà de Blue Paper, el panell d'alt nivell per una economia oceànica sostenible, amb Àlex Godoy, director del Centre d'Investigació en Sostenibilitat. I ja en la recta final, la càpsula sobre el refrany i el preu del peix. Sabrem avui com anar la subhasta a la confraria d'Arenys de Mar. Això fins a les 6. De 6 a 7, l'actualitat local i l'espai de cine, amb Jordi Orno, Àngel Torrent i Anna Garrido. A les 7, el Next Vespre, a les 8, els musicals, a les 11, les reemissions. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. Tu.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Les 5 i 4 minuts i amb clau encara de drets humans, només una referència a l'actualitat del dia d'avui. Avui el Ministeri d'Assumptes Exteriors en funcions ha demanat a la gent que no viatgi als camps de Tindouf, al Sàhara. Moltes famílies viatgen ara al Nadal per establir els primers contactes per, a l'estiu, portar els nanos cap a Catalunya en aquest intercanvi amb aquests campaments i de suport als campaments saharauis. És casual que hagi coincidit aquest anunci precisament amb aquest viatge I sense anar més lluny, més de 300 famílies hi anaven aquest proper cap de setmana. Alguns ens estranyen l'anunci. Ha aparegut així com un bolet, un anunci d'una certa gravetat. Hem sabut, de manera oficiosa, que ahir, tot i que no ha transcendit, hi va haver una reunió al més alt nivell entre el president en funcions Pedro Sánchez i responsables polítics del govern del Marroc. I, de fet, hi ha moltes ONGs que a hores d'ara, ara mateix, estan reunides analitzant si darrere d'aquest anunci no hi ha un possible acord econòmic entre els dos països i una possible contraprestació per part del Marroc a si Espanya treballa per reduir, limitar i posar fre al suport que estan rebent aquests campaments situats al mig del Sàhara. Això que estic dient, que sembla la pel·lícula de ciència-ficció i de James Bond, no ho és. I, de fet, estem al llarg d'aquesta tarda esperant la confirmació. S'està parlant amb advocats especialitzats en la temàtica i s'està buscant, recollint tota la informació, perquè sembla que aquest temor no és només d'alguns observadors, sinó que és de les pròpies ONGs, que tampoc entenen ni la urgència, ni la fermesa, ni la coincidència de l'anunci, sobretot tenint en compte que no és la primera vegada que passa, que ja hi ha uns antecedents d'anuncis d'aquestes característiques en un context de possibles acords econòmics entre el govern espanyol i el govern marroquí. Aquí ho deixo. De tenir la confirmació i de poder ampliar aquesta fins ara sospita, evidentment ho farem al llarg del programa, si s'escau, i si no, a partir de les properes edicions del FAR. Però certament a nosaltres també ens ha estranyat molt aquest anunci amb aquesta gravetat i amb aquesta urgència. Així comencem aquesta segona hora de programa. Estarem amb vosaltres fins les 6 i parlarem d'alimentació, d'oceans i de proteïna i d'omega 3 i de moltes altres coses.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
I si fa una estona parlàvem de la col·laboració del GALP Costa Brava amb, en aquest cas, les Illes Balears, ara hi ha una altra col·laboració que també té a veure amb Girona, però en aquest cas no és amb les Illes Balears, sinó que és amb Itàlia. Cristina.
Sí, perquè la Cambra de Comerç Italiana a Girona ha organitzat la primera edició de les Jornades d'Acció pel Medi Ambient Costa Brava, que s'ha dut a terme aquest matí a Platja d'Aro, amb la col·laboració de diferents administracions i també el sector privat per fer un front comú contra el canvi climàtic. En parlem amb l'Emanuela Carmenati, presidenta d'honor de la Cambra de Comerç Italiana a Barcelona i també responsable de la delegació de Girona.
Emanuela, molt bona tarda.
Molt bona tarda, com esteu?
Doncs amb moltíssimes ganes de parlar amb vosaltres i com s'estableix aquesta col·laboració i què us ha portat a establir aquesta relació amb els amics gironins.
I amb la col·laboració crec que és una cosa que està... és una necessitat imperiosa, no? Absolutament. Mira, nosaltres, com a Cambra de Comerç, el que havíem percebut era que efectivament calia reaccionar i fer alguna cosa. Clar, nosaltres, encara que siguem italians, compartim el mateix nombre, el mar Mediterrani, que estem a l'altra banda. De fet, un dels convidats que tenim avui era el president del CLAC de la Sardenya Nord, que al final no ha pogut venir, però ens ha enviat un material molt valuós, perquè estan fent exactament el mateix que hauríem d'estar fent aquí. És una cosa que l'hem d'afrontar amb força urgència. Avui hem quedat molt contents perquè tothom ens ha confirmat. Llavors hem tingut les tres cambres gironines, la Generalitat, Ports de la Generalitat, la Universitat, la Diputació, diverses fundacions, Grup Costa Brava Centre, la veritat, ha vingut els representants d'UGMA de Separona. Jo crec que no faltaven pocs. Sí que en faltaven, evidentment, sempre ho dic perquè algun dels convidats ha demanat de poder ser ponent a la propera edició, per tant, segurament sempre en falten, però jo crec que el començament no ha estat gens malament.
Com deies, és la primera edició i la clau precisament d'aquesta trobada és ajuntar, no? Posar en contacte tant sector públic com sector privat, que és la clau, no? Per fer front a aquest canvi climàtic, si o ens unim tots o per separat poca cosa podrem arribar a fer.
L'aposta que fem és anar per l'aliança de l'ODCL i els objectius de desenvolupament sostenible. El número 17 és precisament les aliances. Vale? Llavors, això és el que ens plantegem. Col·laborar entre tots i tirar entre tots fora una sèrie de programes absolutament importants.
Quines conclusions n'heu extret d'aquesta primera trobada? Com està la situació?
Mira, hem acabat amb un bondazo posant de manifest el que són les fortaleses, les oportunitats, les debilitats i les amenaces. I el que està clar és que hem de començar a treballar. O sigui, nosaltres el que volem és que hi hagi una segona edició de Yama Costa Brava d'aquí un any, i d'aquí un any la feina efectiva serà la que s'hagi fet durant tot l'any. Vale? Que quan arribi el mes d'agost la gent tingui pressa per poder concretar projectes concrets que hagin pogut sortir. El fet de posar en contacte les diferents administracions és el que ha de produir, no? que puguin interactuar. Però sobretot quan parlem d'aliances és perquè s'ha de fer una tasca a nivell de microterritori, a nivell del local, que és el que coneixem, però al mateix temps això s'ha d'exportar. Això que us estem dient com a cambra italiana, que el mateix problema que hi ha a la Costa Brava el tenim a la Sardenya. El que ens està dient és que hem de prescindir de les fronteres i acostumar-nos a valorar el territori pels valors que té, que no són precisament les fronteres de les administracions respectives, no? Però de col·laborar conjuntament.
Però, de fet, aquí és important que hi prenguem tots consciència, és a dir, està bé establir aquest tipus de col·laboracions, però que després... Ho dic perquè les històries i les derives sovint són diferents, no? I al final, coses que us funcionen molt bé, per exemple, a Sardenya, no? Has posat exemple Sardenya-Costa Brava. Doncs coses que igual us funcionen molt bé a Sardenya, a la Costa Brava la gent és resistent, o a l'inrevés, no? Coses que funcionen molt bé a la Costa Brava, la gent de Sardenya doncs, li costa una mica implementar-la. I suposo que això és anar començant a poc, no?
Estic tentant de demanar-te que em facis algun exemple, perquè no m'imagino aquest escenari que tu m'estàs dient. Mira, les valoracions que es fan als comptes que fèiem avui, és d'aquí quants anys, per exemple, la Costa Brava quedarà totalment negada si no es fa res.
Sí.
Clar, són aquests tipus de missatges que ara ens han de crear una emergència. Una de les coses que es deia és que potser hem d'adaptar el nostre model social, no? Vull dir, si els canvis són inevitables, doncs potser el que has de fer és que no siguin perjudicials perquè hi hagi una adaptació amb el canvi, no? Això per una banda. També he indicat que algú, per exemple, posa l'accent en que potser no tenim massa consciència del que això afecta a la salut. Vale? El tema de determinades emissions i tal, o sigui, valorem potser més a nivell de turisme el que és d'impacte econòmic i potser ens oblidem del que és d'impacte a la salut, que pot ser com molt immediat, no? La quantitat de plàstic que estem ingerint i que no ens n'adonem. No crec que aquestes coses siguin diferents d'un costat i l'altre del Mediterrani.
No, és evident que no. Falta que tothom ho interpreti d'aquesta manera, no? Saps que de vegades, ens passa, nosaltres que som un programa de marca que moltes vegades expliquem iniciatives que passen a Girona, després algunes d'elles són més difícils d'incorporar a Tarragona, o a l'inrevés, algunes que s'incorporen a Tarragona, a Girona, els hi costa una mica, per no anar de punta a punta. Per això t'ho deia, era en aquesta experiència que hem anat recollint al llarg dels anys de fer l'espai. Però escolta'm, voler és poder, ja se sap, eh?
I tant. Doncs aquesta experiència, l'evento d'avui l'hem compartit amb la col·laboració de Fiturway, la Fundació Fiturway, i també amb la Fundació Pimec, i sortim amb molts deures. Hem tingut uns convidats adorables, que són polseres verdes, que no sé si ja els coneixeu, i si no els coneixeu, busqueu-los, entrevisteu-los, perquè de veritat són uns joves de 14 anys, que ens han fotut molta canya.
Molt bé.
S'han renyat per el que els hem deixat, per la feina que tenen. Penso que són uns joves que aquest estiu se l'han passat a la platja, però no precisem per nedar, sinó per anar recollint tota mena de rosa que hem pogut trobar. I la veritat és que han sigut els grans triomfadors de la jornada, perquè, entre altres coses, tot el que es fa es fa per ells, no?
Doncs...
Avui tenim dos convidats.
Sí?
Nosaltres sempre fem l'equilibri entre Itàlia i Espanya, lògicament, en els nostres eventos. I avui tenim dues empreses convidades, que són Grimaldi i la DAM. En Grimaldi, perquè aquest any ha presentat a l'estiu els ferris híbrids per poder contaminar el mínim possible per no dir gens quan fan les maniobres al port. i després l'Adam perquè s'ha distingit amb aquest anunci que ha fet, no? Cada any hi ha l'expectativa de l'anunci que treuen, però aquest any ha fet el bingo amb aquest tema que tothom ens ha colpit, no?
I tant que sí.
I llavors se'ls ha donat ocasió de distingir-los i que es poguessin explicar ben bé quines són les accions a nivell d'empresa que ell està fent. Mm. I al mateix temps el missatge és, i per això la importància que s'ha donat de convocar les cambres de comerç de Girona, de Palamós i de Sant Feliu de Guíxols, i de fet, no només les grans empreses poden fer aquest tipus d'activitats i que poden tenir aquest tipus de remei, sinó que les petites empreses també poden fer coses, encara que no sembli. Encara que que sembli poc i que tal cosa no és, no és suficient, sí. Doncs que no, la veritat és que tots els granets de sorra tot sumen.
I tant. Doncs, Emanuel, ha estat un plaer conèixer-te i sobretot conèixer més d'aquesta iniciativa que seguirem amb atenció i, evidentment, convidarem els Polseres Verdes. Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
Igualment, moltes gràcies, una abraçada.
A reveure, un quart de sis.
El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Pues ha sido este mismo mes de noviembre que se publicó el Blue Paper, el informe publicado por el Panel de Alto Nivel para una Economía Oceánica Sostenible. Es evidente que la población mundial no hace más que crecer, y es evidente que cada vez somos más, y uno de los objetivos es saber de dónde sacaremos el alimento para alimentarnos y cómo podemos hacer que este alimento, además, sea rico en proteínas, en minerales, en omega 3, es decir, que tenga todo lo que se necesita para tener una buena calidad de vida. En este informe se apuntaban algunos puntos fuertes, algunas soluciones, pero parece que uno de esos 16 enunciados o algunos de esos 16 enunciados pasan sin duda por los océanos y por lo que se puede extraer de ellos, que podría ser mucho más y sobre todo de mayor calidad. Nos llamó la atención, evidentemente, este anuncio, y por eso hoy hemos querido conocer un poco más detenidamente este informe y lo que es aplicable o cómo vamos a ir aplicándolo a nuestro día a día. Es por eso que hoy saludamos, es un placer saludar al señor Alex Godoy, que es miembro de este panel de alto nivel. Señor Godoy, muy buenas tardes y bienvenido.
Muchas gracias, saludo a la distancia.
Le digo la verdad, nos sorprendió mucho porque en el contexto en el que nos encontramos nosotros, que esto de la pesca pues es un tema que nos preocupa y del cual hablamos muy a menudo, siempre se habla de pescar menos, de sacar menos peces del mar, de dejar que las especies descansen, y su apuesta de futuro es sacar más rendimiento a la pesca oceánica.
Mira, voy a aclarar algunos puntos que son un poco para clarificar lo que tú acabas de decir. En realidad, como de Chile, nosotros también nos preocupa un poco la pesca. El problema de la pesca no tiene que ver solamente con los volúmenes que se extraen, sino cómo se extraen. Y en ese sentido, por ejemplo, todo lo que son las estrategias de pesca de arrastre, por ejemplo, que afectan a la biodiversidad de forma contundente, disminuyendo la diversidad, son un poco los problemas que nosotros atacamos. Pero, primero en términos de, la pregunta nace de lo siguiente: si nosotros queremos combatir el tema del cambio climático en términos de la producción de alimentos, una de las opciones es básicamente reducir la proteína proveniente de carne. Pero como la carne es necesaria en la nutrición, en términos nutricionales, la única fuente alternativa que nosotros tenemos son los océanos. Entonces, cuando se habla de los océanos, la pregunta es, ¿son los océanos capaces de producir hoy día? No, en la forma en cómo están y en la forma en cómo se realiza la pesca, no. Pero una cosa muy distinta son tecnologías que son granjas sustentables, que son granjas marinas que permiten tener cultivos crecientes de peces, que sí permitiría, dada la velocidad de crecimiento de distintos tipos de especies, el poder tenerlos, por ejemplo, en grandes granjas que ya se están estudiando en ciertos lugares, en ciertos estudios como en Maryland, como en Miami, que podrían ser potenciales granjas marinas, y esas granjas marinas generar la cantidad de proteína suficiente para nuestra nutrición, ¿se entiende?
Perfectamente.
Entonces hay que separar cómo es la explotación hoy. La explotación hoy, en términos de cultivos marinos, es bastante controversial por cómo se ha llevado, porque tiene estándares que están bastante fuera del contexto que estamos viviendo hoy día. Nosotros lo vemos, por ejemplo, con la industria de los salmones. Pero otra cosa distinta son estas granjas que te estoy diciendo, que son en alta, en alto mar y en altos océanos.
Correcto.
Son mucho mayores, etc. Y ahí estamos hablando que lo único que se podría reemplazar el tema del uso de la tierra para la producción de carne, digamos, carne más bien de carácter bovino o sobre tierra.
Por tanto, el futuro está en las granjas en el mar, en las granjas oceánicas, es decir,
exacto,
en cultivar, en tener los peces, pues como tenemos en tierra las gallinas o los cerdos, o lo mismo, pero con especies marinas.
Exacto, de hecho, por ejemplo, los cultivos marinos, por ejemplo, de macroalgas, por ejemplo, que también se pueden utilizar como fuente de alimento, los cultivos marinos de macroalgas cuando se mantienen en constante crecimiento, que es lo que hablamos, lo que se llama el blue carbon, primero no solamente fijan el carbono que está dentro de los océanos, sino que además permite generar mayores bonos de biodiversidad, porque en el fondo se incrementa la biodiversidad en la medida que tienes como especies como de bosques marinos. Y esos bosques marinos, después que se ralean, vuelven a crecer, vuelve a capturar. Lo mismo, el mismo concepto que teníamos a nivel de bosque en términos de captura se puede llevar en granjas marinas en lo que es cultivos de macroalga. También todos los cultivos a nivel de mariscos, por ejemplo, que en el fondo crecen en hilera, permiten también tener un número creciente, constante de reservas de semillas, de bancos de semillas, que podría ser bastante sostenible. Pero la granja así tiene que ser sostenible, y ahí está lo que tú bien nombrabas, que si queremos hacer eso con las formas como lo estamos haciendo ahora, obviamente concuerdo contigo en que se peligra la biodiversidad y que hoy día no estaría dando abasto. Hay que cambiar las formas y permitirles para poder llegar a eso.
Antes de preguntarle por las formas, que es la siguiente cuestión que le voy a hacer, pero déjeme preguntar, me ha hablado de algas y me ha hablado de moluscos, me ha hablado de, bueno, de eso, de moluscos. Por tanto, hemos de cambiar un poco el concepto. Es decir, cuando nosotros pensamos, o actualmente cuando se piensa en granjas en el mar, se piensa en granjas de peces. Y usted nos está poniendo aquí una variable nueva.
Por supuesto. Estamos hablando de que cuando hablamos de alimentación de proteína proveniente de los océanos, hablamos no solamente de peces, también hablamos de cultivos marinos a nivel de marisco y de especies que están más cercanas a la costa, y hablamos también de cultivos de algas. O sea, cuando hablamos de proteína y de otros elementos, hablamos de los océanos como una especie de nursery, capaces de proveer, porque en el fondo los crecimientos son más rápidos. Pero es hecho de una forma más bien sostenible. Es decir, desde el control de este tipo de granja, desde lo que es el uso de alimento, o incluso algunos que utilizan baja intensidad de consumos extremos de alimentos externos, por ejemplo. Si no, se empieza a eutroficar, digamos, los océanos más abajo, en alta mar. O sea, tienen todo un tipo de tecnología que es completamente distinta a lo que hoy día nosotros conocemos. De hecho, hay un paper publicado al respecto en la revista Science. No me acuerdo el nombre de mi colega en este minuto, que ya se hizo el cálculo de cuánto se necesitaría, y la pregunta fue si acaso es suficiente la proteína proveniente del mar capaz de dar los suministros nutricionales, y los cálculos sí no estarían dando.
De hecho, mejorando un poco, en breve se multiplicaría, es decir, se aumentaría un 20% la posibilidad de incorporar de manera directa proteína proveniente del mar, y en un futuro no muy lejano el 40%. Es decir, estamos hablando que con poco se conseguiría mucho.
Así es, pero también hay un tema de cambio nutricional, porque nosotros, tú estás en España, yo soy chileno, acostumbrado a consumir grandes cantidades de carne, cuando las necesidades nutricionales de carne son menos de 20 gramos, en cambio cuando uno va y hace nosotros decimos asado, otros dicen parrilla, otros dicen barbecue, el barbecue uno en un solo almuerzo uno es capaz de alimentarse por sobre 250 gramos, cuando en realidad nosotros necesitamos solamente 20 gramos. Si nosotros acompañamos un cambio en la ingesta nutricional, reduciendo la ingesta, reduciendo la presión sobre el consumo de carne en tierra, los océanos se verían menos presionados al mismo tiempo. Por eso que en el reporte que tú nombraste se tienen que hacer estrategias que converjan y permitan crear sinergia. El solo reemplazo no va a dar abasto. En ningún caso, si nosotros no cambiamos la dieta, puede ser la fuente que sea, siempre va a existir una sobreexplotación, porque estamos sobreexplotando por sobrenecesidad de un consumo que tiene que ser lejos menor.
Hay otra cuestión, yo no sé en Chile, pero en España, por ejemplo, el pescado que proviene de lo que llamamos aquí piscifactoría, que serían estas granjas a las cuales hace usted referencia, es un pescado que se lo tiene como un pescado de no diré de baja calidad, pero de segunda, ¿no? Baja calidad no es, porque evidentemente tiene todos los nutrientes, todas las proteínas, pero sí un pescado menos bueno, menos saboroso, no sé si hasta un poco menos sano que el pescado que pescamos diariamente, pues en la cuenca mediterránea o en la cuenca atlántica. Hay que hacer también un cambio de visión social.
Completamente. O sea, hoy día lo que tú has dicho, nosotros consumimos más bien por lo que consume el mercado, que se le llama. O sea, los grandes drivers son el mercado. Y en ese sentido, la crítica que uno podría hacer es si acaso los mercados están dando las señales correctas o no. Y lo que tú estás diciendo es cierto. Nosotros le hemos puesto, el mercado quiere ciertos tipos de productos, pero que puedan ser ciertos productos que a lo mejor su producción tiene un alto impacto ambiental. Lo que nosotros tenemos que también es entender de que muchas veces no hay que ceder solamente a esta como economía de ceder al apetito del mercado, porque al final podemos estar produciendo más impacto del que nosotros buscamos realmente reducir. Y en ese sentido, lo que te decía, es un cambio social de los que hoy día comemos. De hecho, por ejemplo, en tierra, por ejemplo, yo voy a hacer un paréntesis, nosotros conocemos alrededor de más de 300 especies comestibles vegetales, pero solamente se produce a nivel global en producción de masa no más de 20, entre 2 y 20. A nivel global. Entonces, si yo te digo a nivel de recursos marinos, es exactamente lo mismo. O sea, conocemos muy poco de recursos marinos a nivel global y explotamos casi siempre lo mismo. Creo que en el fondo acaba un poco en la diversificación de esos productos, en un poco también en enseñar a los mercados de que existen otros tipos de alimentos que son tan nutritivos como los otros. Y lo de los gustos, bueno, tendremos también que hacer los cambios que tú dices, digamos, poner un poco del chef, digamos, que son bastante buenos en eso, digamos, en Sudamérica, en Perú, en Lima, en Colombia también se hace.
Mira, ahora en 45 segundos tenemos que parar 3 minutos, pero le hago la reflexión, me cojo a lo que decía usted ahora. Hace meses, un responsable de cofradía, que es un poco los que se encargan de recibir el pescado aquí en Cataluña cuando vienen las barcas, me decía que a su cofradía llegan más de 172 especies diferentes de pescado, de las cuales solo se venden unas 15 o 20 especies. Las otras, porque tienen espinas, porque tienen escamas, escatas, porque no nos gustan a los ojos, pues se acaban tirando. Y dice, y es una pena, dice, porque estamos hablando de más de 100 especies. Me quedo con esta reflexión. Retomamos la conversación después de y media, ¿no? Marche, por favor.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ens hem conegut.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sobre el futuro de la alimentación de la humanidad, del planeta, y de cómo los océanos son clave en esta alimentación. Un dato, se calcula que se necesitarán unos 500 millones de toneladas métricas de proteína animal para abastecer la demanda global futura. De los océanos se podrían sacar, o podríamos conseguir, 364 millones de toneladas métricas, es decir, mucho más de la mitad de lo que acabaremos consumiendo los humanos, de una proteína, y eso es importante, de una proteína de calidad, donde la FAO ahí también pone mucho el ejemplo, ¿no, señor Godoy? Que sea una proteína buena.
¿Aló?
No, le decía que la calidad de la proteína.
Sí, sí, o sea, en un fondo, lo que pasa es que cuando tú te pones a buscar, si nosotros decimos ya, ok, nosotros tenemos que bajar el consumo de carne por todos los impactos ambientales que esto trae, y porque en un fondo la presión que tiene para producir un kilo de carne sobre tierra es mucho más alta que si nosotros redujéramos eso. La pregunta es que si nosotros lo sacamos de sectores marinos, la pregunta es, bueno, ¿es esa proteína de la misma calidad nutricional que la que podemos traer en tierra? Y no solamente la misma calidad, sino incluso mejor. Porque uno puede decir, bueno, hay otras cosas que tienen proteínas, ¿cierto? O sea, uno podría decir los insectos, por ejemplo, que claro, también han sido postulados como otra fuente de proteína, pero fíjate que no es tanto como es la proteína que viene de peces, mariscos, de los cuales nosotros podemos comer todos los días. Además que la diversidad es muy grande. El problema está todavía en lo que conversábamos, en los sistemas productivos como nosotros los conocemos, claro, que no son los suficientemente sustentables, pero una proteína de mejor calidad que permite estar ingresada en la dieta y que además es muy noble en términos de procesamiento metabólico.
Cuando habla de los métodos de alimentación de estos peces que estarían estos alimentos que estarían en jaulas, habla de los tipos de aceites, de los tipos de piensos que se utilizan y que no solo no son muy buenos, sino que además acaban, como decía, contaminando el fondo, ¿no? Es decir, la placa o la parte inferior de la granja.
Por supuesto, o sea, hay muchos problemas que solucionar. Uno de los problemas tiene que ver con los tamaños de granja. En la experiencia a nivel de ingeniería, hay un tamaño crítico entre granjas muy grandes y muy pequeñas. Las granjas muy pequeñas son muy fáciles de controlar, pero tienen producciones muy bajas, mientras que las granjas muy, muy grandes son muy difíciles de controlar y existe mucho mayor impacto ambiental. Entonces, el tamaño crítico de la granja es algo que nosotros tenemos todavía que determinar en términos de ingeniería. Y eso todavía está en veremos. Eso también ya es la reflexión de cuánto producir, cómo producir, etcétera. Segundo es el tipo de granja que se tiene. O sea, hay granjas que son naturales, digamos, que son más bien de contención. Hay otras granjas que son mucho más intensivas, como son, por ejemplo, las granjas que tienen que ver con los salmones, o salmonillos, digamos, que tienen un impacto ambiental muy grande. Y lo otro es el tipo de producto, que también tenemos que innovar. Es un producto que usualmente que el pellet que se alimentan mucho de los peces, digamos, muchas veces cae al fondo marino eutroficando el fondo marino, pero eso se puede solucionar, por ejemplo, con una innovación pellets, que es básicamente un cambio en cómo se realiza el pellets, o puede ser incluso en granjas a grandes distancias de la zona marina, más bien cerca de fosas marinas, donde obviamente esto digamos se diluye y termina siendo alimento para otras también comunidades. Entonces digamos que hay que ver la estrategia, y eso es lo que en realidad es algo que nosotros no tenemos cómo responder. Sabemos que sí, pero el tema de la ingeniería y cómo está, yo creo que va a ser el gran desafío.
Y la posibilidad, pregunto, o la realidad de poder instalar estas granjas no solo en los países del primer mundo o en países con economías fuertes, sino también que den una proteína que esté cerca de la gente que quizá más problemas tiene para alimentarse, ¿no? Pienso en países como el África, por ejemplo, o algunos países asiáticos.
Exacto, o sea, al contrario, debieran ser promovidas precisamente en los países que tienen grandes niveles de costa, como tú dices, y que en un fondo hoy día la producción no es una pesca sustentable. Cuando hablamos de una pesca sustentable, debemos pasar a que son granjas marinas sustentables. ya la pesca sustentable no fue. O sea, nosotros hemos visto los impactos que tienen las pescas de arrastre, las pescas incontroladas, lo que tú comentabas al principio, ¿te acuerdas?
Sí.
Que tienen grandes efectos de impacto en el fondo marino. Si nosotros nos tenemos que mover ahora no a una pesca sustentable, sino también a unas granjas marinas sustentables. Y ahí eso podría ser una fuente de alimento y una fuente de trabajo para todo el borde costero, ya que el borde costero de muchos países en desarrollo, como en África, en Asia, incluso en Sudamérica, el problema que hay es que el borde costero es siempre el borde que siempre tiene siendo más pobre a nivel global. Hay ciertas ciudades que son ricas, que las conocemos, pero si nosotros hablamos de realmente el borde costero, son realmente grupos bastante mucho más vulnerables. Y ahí podría ser una fuente de ingreso, porque en el fondo son granjas mucho más pasivas, con un sistema de cultivo mucho más pasivo, generando trabajo en el borde costero y obviamente generando todo eso, todo lo que genera la cadena de suministro, que en el fondo es valor, creación de empleo, ingresos, etcétera.
Más allá de lo que podamos extraer del mar y de lo que el mar o los océanos nos puedan aportar, se pone también con este informe encima de la mesa a nivel social, es decir, leyendo la preocupación de si realmente en un futuro va a haber alimento para todo el mundo, que es una preocupación que hasta hace unos años, bueno, se relativizaba mucho, pero que cada vez está más presente, y sobre todo teniendo en cuenta el cambio climático, que nos va a reducir de manera drástica algunas especies que se plantan para ser luego consumidas, ¿no?, como alimento.
O sea, hoy día lo que ya tenemos como información es que ya producimos la cantidad de alimento necesaria para sostener todo el mundo. El problema que existe es que la distribución de alimentos primero no es equitativa. O sea, hay gente que tiene mucho más acceso a alimentos que otras partes del planeta. O sea, existe una inequidad en la distribución de alimentos. Eso es lo primero. Segundo, que a pesar de que uno puede estar proveyendo la cantidad de calorías necesarias, que son 2.000 calorías diarias en promedio, para tirar un número en promedio, eso no te habla del balance nutricional que requieren las personas. Entonces ya existe ahora una inequidad.
Vaya.
Ha tardado uno por temas de cambio climático, o sea que en ciertos sectores del planeta se produce una menor diversidad de alimentos, entonces tu canasta de alimentos es menos variada que alguien que puede ser más rico. Y lo otro tiene que ver a nivel de ingreso. Obviamente, a mayores niveles de ingreso tú tienes un mayor nivel de consumo y tú puedes acceder a alimentos que son más caros y acceder a un balance nutricional que es mucho mejor que otras personas que son más desposeídas. Eso al contrario, tú tienes, por ejemplo, ciertas enfermedades, o sea, como la diabetes, que están en poblaciones mucho más ricas, pero eso más bien conduce por el consumo, pero esa población tiene acceso a una diversidad mucho más alta que podrían ser, por ejemplo, poblaciones de clase media o de bajos ingresos, los cuales no pueden acceder a ese balance nutricional simplemente porque no tienen acceso ni vía dinero o porque están en lugares donde no se produce toda la canasta de alimentos que podría ser necesaria para ellos.
El otro día daban aquí en la televisión de nuestro país, daban un reportaje sobre los alimentos y sobre todo sobre qué pasa en otros países con determinados alimentos y en concreto en Estados Unidos, por ejemplo, ponían el ejemplo de que un perrito caliente cuesta $1 y una manzana 3. Aquí en España nos está empezando a pasar lo mismo. Comer bien, comer sano, comer productos equilibrados y bueno, prácticamente sacados de la tierra, se está convirtiendo en más caro que comer cualquier producto, cualquier alimento procesado. Es difícil de entender.
Mira, voy a tratar de explicarlo de la siguiente forma. Producir la producción en masa, a ver, esa producción en masa de alimentos tiende a ser con un menor costo, porque obviamente cuando tú produces más, tienes más economías de escala, que se llama. Pero también tú no has internalizado los impactos ambientales de esa producción. Si tú internalizaras los impactos ambientales, te puedo apostar de que el precio no sería $1 o $1.3, sino sería mucho más alto. Y eso es porque siempre hemos vivido, entre comillas, y es una opinión más bien personal, en precios falsos, en el cual no han internalizado ni el impacto social ni el impacto ambiental que tiene la producción masiva de alimentos. O, por ejemplo, cuando tú tienes, por ejemplo, cultivos muy grandes, monocultivos, que al final reducen la biodiversidad territorial, tiene un impacto demasiado grande. Como eso no es internalizado, obviamente el precio es bajo, porque alguien lo tiene que pagar. ¿Y tú lo pagas en qué? Lo pagas en inequidad social, inequidad ambiental, ¿se entiende? Entonces, al final, como nosotros, porque nosotros exportamos muchos productos hacia Europa, y muchos de los impactos ambientales quedan acá en Sudamérica, no quedan en Europa. Entonces, nosotros exportamos a bajos precios, pero el impacto ambiental lo estamos pagando después en términos de, por ejemplo, eutroficación de océanos, eutroficación de lagos, runoff, pérdida de suelo, etcétera, etcétera, que nunca se transfiere a precio. ¿Me sigue?
Perfecto.
Entonces, si nosotros hiciéramos eso, iríamos ahora. Entonces, ¿qué es lo que se está transentando? Uno de los últimos informes de nosotros es cómo ahora aproximaciones distintas a nivel local, como la agroecología y otras innovaciones, permiten generar este tipo de alimentos en forma local. Y lo que es, y la tendencia es, ojalá, producir alimentos a nivel local. Pero para eso tiene que haber un gran cambio en la industria. Y es un poco lo que tú decías en Estados Unidos o en España o en Europa ocurre, que todavía está muy esto globalizado y se viene exportando cuando en realidad la producción de alimentos debiera ir hacia la producción local y el empoderamiento de los sectores locales a través de innovaciones y a desincentivizar la agricultura. Más que intensificarla, a veces simplificarla, sino llevarla a una menor intensidad, y significaría en un fondo bajar los precios, pero porque está consumiendo local, no está importando.
Y ahí tienen un papel importante, ya sé que siempre tiramos para ahí, pero siempre tienen un papel importante los gobiernos. Los gobiernos han de priorizar ese producto de calidad, de proximidad, de sus propias tierras, de sus propios mares, de sus propias granjas, y hacerlo, pues no sé, con incentivos, con descuentos, con fiscales, con lo que bien, con lo que sea. No puede ser que compita en igualdad de condiciones en España, por ejemplo, no un tomate de California que un tomate cultivado a escasamente 20 kilómetros de donde vivo, ¿no? Y eso está pasando.
Exacto, o sea, en el fondo aquí lo que hay que incentivar son las economías locales, y eso pasa ya a nivel más bien político, de cómo tú creas, a nivel más bien de creación de fomentos económicos a la producción local para consumo local. Y ahí está en el fondo el emprendimiento local. Muchas veces tú no tienes emprendimientos locales porque el granjero tiene una producción muy pequeña. Entonces al final tú dices, bueno, si yo tengo una producción muy pequeña de un cuartel o una hectárea, ¿cómo yo lo junto con otros tres y armo una cooperativa para que juntos puedan generar un volumen que permita también ser de utilidad? Muchas veces La producción local no se da porque no hay un reconocimiento de que son actores muy pequeños para producir localmente y que a lo mejor tengo que trabajarlo socialmente en forma de cooperativa, claro, en términos de unión, etcétera. Y eso es netamente político, o sea, netamente político y de gestión territorial.
Y a recta final, ya hay un par de cuestiones. Una de ellas pasa sin duda por lo que llamamos el malbaratamiento alimentario, ¿no? Es decir, la cantidad de alimento, y eso ya es cultural, ¿eh? Eso ya es directamente, pienso, culpa nuestra, de los ciudadanos, ¿no? Es decir, la cantidad de alimentos que compramos y que luego tiramos porque pues se nos pasan, porque pues se nos estropean en la nevera o en los cajones de casa, ¿no?
Exacto, o sea, un tercio de los alimentos termina en la basura, digamos, y eso no puede ser. Entonces tenemos dos mecanismos. Uno es qué hacemos con, cómo recuperamos algún tipo de material útil a partir de la basura, que sería como la solución al final de la cañería. O alternativa dos, reducir la pérdida de alimentos desde el sistema productivo. O sea, por ejemplo, cuando tú vas a comprar, por ejemplo, una, no sé si ustedes conocen estas, como hay la zanahoria, por ejemplo, tú la puedes comprar lo más natural posible, que es la zanahoria que hay. Usualmente siempre quieren la zanahoria más bonita, la más redonda, la que... No, o sea, empezar a valorar las otras formas de zanahoria y evitar de comprar esta que viene como un paquete de plástico, que viene como casi peladita y como es. Entonces, si incentivamos ese tipo de compra, ya el consumidor se va a ir acostumbrando y te va a ir perdiendo menos residuo, porque recuerda que en un fondo el residuo que llega, que tú fijas compra, ya hay mucho residuo que se produjo desde la producción.
Sí, es verdad.
Que la calidad, que el color de la manzana, no les gustó, por ejemplo, nosotros, ustedes conocen la manzana chilena roja completa.
Sí.
Pero acá nosotros comemos conocemos una que es como roja y dorada. Pero eso se llama golpe de sol, porque el sol cuando las golpea, por ejemplo, le genera unos azúcares que son mucho más dulces. Pero al europeo no le gusta, le gusta la manzana completamente roja. Y anecdóticamente esa es más desabrida que la que nosotros comemos, que tiene este golpe de sol. Entonces, si tú le enseñas a comer de que en el fondo esa manzana, que es la que calificaste por calidad, en realidad es mucho mejor, también estás cambiando el concepto del consumidor. Por tanto, uno, el consumidor es muy importante en términos de nutricional y en términos de reconocer que los alimentos no es que sean feos, los alimentos son bonitos por como son, digamos, y dejar de seleccionar solamente los más bonitos para la góndola o para las ferias libres. Segundo, un poco más natural, menos envoltorio, menos envase, mucho más el alimento natural como el granel, como lo se llama slow motion, como son las nuevas tendencias, y por último, reducir y comprar lo justo que tú vas a comprar, ¿no? Y eso ya es un tema del consumidor, ¿no? De producción.
El otro día, ahora que hablaba de esto de las manzanas y tal, en las naranjas, que aquí también, bueno, esto es tierra de naranjas, compraba un paquete de naranjas y en el me fijé la etiqueta y ponía que tenía E no sé cuánto, es decir, tenía productos químicos, ¿no? Y me sorprendí. Luego averigüé pues que les ponen unas ceras exteriores y tal para que sean más bonitas y las compremos antes. Y pensé, qué absurdidad, ¿no? Es decir, una fruta recogida de la tierra, vendida en un supermercado y que al final acabe llevando química y productos que no sean naturales. Me sorprendió.
Por eso te digo, y eso ya es un cambio a nivel de política industrial.
Sí, sí.
O sea, lo que tú dices es simplemente fomentar el producto más natural posible. Obviamente va a tener una menor duración, pero es un producto mucho más limpio de químicos. Sí, sí. Y eso lo hace ser mucho más saludable.
Señor Godoy, ha sido un placer conversar con usted esta tarde, conocer sobre todo lo que hace referencia a la acuicultura, al mar, al futuro de nuestra alimentación y acabar tomando conciencia de los cambios políticos y culturales, y los culturales dependen siempre de cada uno de los ciudadanos, de nosotros individualmente, que debemos hacer ya si queremos que esto, cuando digo esto, digo el planeta, siga para adelante. Un placer, estamos en contacto, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, feliz, y aquí estamos cuando lo requieran. Estaré en Madrid para COP, así que a lo mejor nos vemos por ella.
Pues venga, nos buscamos y nos encontramos. Un abrazo, Alex, hasta luego.
Hasta luego.
Segueix la llum del far.
Doncs parlant de l'alimentació a nivell global i passa, sens dubte, com explicàvem, per l'aqüicultura, és a dir, per que els mars ens donguin peixos, però no de manera com ho coneixem fins ara, sinó a través d'altres mecanismes. Almenys aquesta és l'aposta per la qual fa la FAO, i de la qual en parlàvem ara des de Xile. Àgueda Vitòria, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Viatgem de Xile al País Valencià per conèixer, bé, moltíssimes coses. Per exemple, més sobre una taula rodona en la que hi vas participar i precisament en la que es va parlar de gastronomia i també de pesca, no?
Sí, d'això volia parlar-vos avui, però un xicotet incís abans,
sí.
Que a més també va estar present a la taula, també vam fer referència d'això. Esta setmana passada vam tornar a tindre a un periòdic una notícia que cíclicament es repetís, jo trobo que portem més de 10 anys, que cada pocs mesos apareix una notícia referent a això, que és la falta de mitjans destinats a l'únic centre públic a tot el País Valencià destinat a formar els treballadors de la mar, que és l'Institut Politècnic Marítim Pesquer d'Alacant. Ara porta ja dos cursos sense 10 professors, que és moltíssim. Es jubila el professorat i no es tornen a cobrir aquestes places. I ja et dic, cada pocs mesos tenim una notícia referent al centre o alguna cosa que no funciona o alumnes que protesten perquè l'accés està limitat o mil històries, i és ja com el dia de la marmota i de quan en quan apareix algú o alguna autoritat dient que va solucionar-se, que van a dedicar-se esforços, però mai passa res. I portem més de 10 anys així. No ves? Eixe xicotet incís, d'això també vam parlar. És un incís important que després mereix un programa. I d'això també vam parlar a la taula redona de la que parlaves. Va ser una taula redona que tenia lloc dins d'unes jornades, dins d'un fòrum dedicat a la sostenibilitat, la cuina, al territori, a la unió entre els productors i els cuiners, sobretot cuiners professionals del món de la restauració, a la Coma de la Marina Alta. On tenim dos ports importantíssims, com són el de Dénia i el de Xàbia, especialment coneguts pel producte estrella que tenen, que és la gamba roja, i vam parlar de pesca. Vam parlar de pesca a la redona, vam tindre amb nosaltres a Joan Baptista Company, que és el cap del Departament de Recursos Marins Renovables de l'ICMF-CIC, i allà vam conversar ell, un cuiner i una cuinera, el patró major de la cofradia de Dénia i jo, i van eixir coses prou interessants a debat.
De fet, diuen que la cuina i la pesca, és a dir, la gastronomia i la pesca, han d'anar de bracet, han d'anar agafades de la mà.
Sí, això és una de les coses que vam parlar, molt important destacar, que es va reconèixer com d'important ha sigut aquesta unió i com, gràcies a la gastronomia i gràcies a les demandes dels cuiners, el pescador ha sigut capaç d'oferir un millor producte. I no només en quant al producte en si, perquè una gambarrota de bon tamany és una gambarrota, sinó, per exemple, a l'hora de cuidar-lo, a l'hora de presentar-lo per a la seva venda, ha sigut gràcies als cuiners que els mariners han anat aprenent com fer això, han anat adaptant-se a les exigències del cuiner i això els ha permès poder vendre aquest producte a un millor preu. Mm-hmm. Però també vam parlar de coses... De coses no tan bones, no? Per exemple, vam estar comentant... De fet, un dels cuiners, que té una estrella Michelin, el seu restaurant, va queixar-se d'alguna manera,
sí?
De que ell, a l'hora de confeccionar la seva carta, no podia dependre completament del peix salvatge perquè els seus proveïdors no li asseguraven que hi hauria disponibilitat de les espècies que ell voldria en el tamany que ell voldria, no?
Yeah.
Aleshores, clar, la reflexió necessària és, si estem parlant i repetim sempre fins a la societat els conceptes d'eixos de cuina de proximitat, d'aposta per el territori, de producte de temporada... De fet, la majoria de cuiners que hi havia allí feien una defensa exacerbada de la cuina de temporada, no? I de que quina pena que la gent no conega en quina època de l'any ha de menjar unes coses o altres... també en el peix, no només en l'agricultura, però després ells mateixa tenen unes exigències irreals cap al sector, no? I això sí que em semblava important comentar-vos-ho, perquè de cara a l'hostaleria és una reflexió que s'hauria de fer. Si en l'agricultura ja ho tenen assumit i van amb la bandera de que X mesos a l'any no hi ha tomàquets de no sé on, perquè la tomaca aleshores no
és bona
i millor no utilitzar la tomaca. Per què no són capaços també de fer-ho amb el peix, no? I d'explicar als clients que la mar és una cosa variable, no sembres i demà cuis, no alimentes un animal fins a engrossar-lo i el dia que tu vols el mates i el tens a la teua disposició, sinó que és una realitat molt més variable i que també forma part de l'obligació d'ells com a cuiners saber explicar això al client.
És senzillament una qüestió cultural. Agueda, em quedo amb aquesta reflexió, si et sembla, aprofundint en ella d'aquí uns dies. Et va bé?
Vinga,
doncs.
Moltíssimes gràcies. Sí.
A tu, que vagi molt bé. Bona setmana.
Adéu, bona vesprada.
Adéu, bona vesprada.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Mira, precisament que la Gueda ens parlava dels peixos, dels productes de temporada. Anem a veure quins són aquests productes d'aquesta temporada i a quin preu s'han venut. Anem cap a la Llotja d'Arenys de Mar. Isabel, molt bona tarda.
Què tal? Molt bona vesprada. Des
bona,
de la confraria...
bona vesprada.
Des de la confraria d'Arenys de Mar, aquí hi ha poqueta activitat. Els últims peixaters acaben de posar les coetes del peix a les furgonetes per acabar de marxar, però l'activitat, quan hem arribat, podem dir que ja s'havia acabat. En tot cas, en breus instants podrem tenir amb nosaltres en Martí Cadallans, com sempre, que ens pugui explicar com ha anat la jornada de pesca d'aquest dijous. El que sí que us podem avançar és que els últims dies no havia anat massa... Mira, hi arriba Martí Cadallans. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Com ha anat això avui? Com estem?
Gràcies a Déu, avui s'ha animat una miqueta més.
Ja sí? Està, portàvem uns dies fluixos, eh?
Sí, però uns dies fluixos de gamba i tot el material, fiquem-hi, ho he de dir d'aquesta manera. Hi ha hagut quatre dorades, hi ha hagut gamba vermella, i déu-n'hi-do, la gamba vermella, les dues barques, la cinera i la lletada. La cinera ha portat dos xocolates de petita, cinc de mitjana i tres de grossa. La lletada ha portat 19 cubetes de petita, ara de menys quilos, 4 o 5 de mitjana i 3 de grossa. La petita s'ha comptat sobre 24, 25, 23 euros, la mitjana 60 i pico, i la grossa sobre 86, 87 euros.
El preu, déu-n'hi-do, s'ha mantingut bé.
Sí, el preu ha anat bé.
A part de la gamba vermella que ens comentaves ara, ha tingut...
Ha tingut la gamba blanca, també n'hi ha hagut bastanta, de la barca del Faro de Calella i de Montpalau, que ja un gamba s'ha pagat, aquest noi, un peixeter que va passar per aquí ara, ha pagat de 35 euros la grossa, que és un comprador de Barcelona bastant important.
Mira, se'n va corrent, el comprador important. No vol sortir tímid.
I també hi ha hagut mois, hi ha hagut calamassos de potera, hi ha hagut de sèpies, hi ha hagut de tota classe de peix.
Per tant, avui s'ha animat una miqueta la cosa, portàvem uns dies durs. Ja ho explicàvem la setmana passada, però és que aquesta setmana la tònica semblava que seguia una miqueta igual, fluixa.
Sí, al principi de la setmana hi ha hagut una miqueta fluixa, ha sigut fluixeta, però amb el temps que avui pensava que seria més fort, al final no ha sigut tan fort, ja s'ha pogut pescar, han pogut pescar tranquil·lament bastant bé.
Els sardinals, què tal?
Sardinal, estem molt malament. Està molt fluix l'assumpte del saïto i la sardina. En troben molt poca i no en agafen gaire. N'hi ha hagut un grapat avui de sardina en dos barcos de 100 i pico caixa de sardina i un altre de 80 i no n'hi ha hagut massa.
I això fa que el preu hagi augmentat?
No, el preu de la sardina ara aquests dies té tendència ja a començar a primar-se una mica, doncs la gent ja no li sembla que no estigui massa bona, però li falta grasa.
Vale, i per tant això fa que el preu es mantingui més o menys el mateix, eh?
Tampoc no és l'estiu i la gent, clar, tampoc es compra massa sardina per vendre en sardina a la fresca, perquè la fresca ara aquests dies no pots fer sardina a la brasa.
No, clar, això és veritat, no ve massa de gust. El que sí que vindria de gust, què seria? Doncs amb el que tenim, amb el que hem tingut aquesta tarda, què ens podríem fer, Martí?
Aquesta tarda, doncs mira, fer a la cuina unes dorades al forn, unes gambes al forn, amb les gambes a la planxa.
Ah, tu tires cap amunt la gambeta, eh?
És que tiri uns sonxos que també n'hi ha bastants ara actualment, uns ruixers que també estan bé, assumpte de llenguados i remos també n'hi ha hagut, algun peix gros de dentos, per la dorada, que també n'hi ha hagut avui. Vull dir, gràcies a Déu, hi ha hagut una mica de tot.
I els preus bé de la resta d'espècies?
Sí, el preu normalment avui aquests dies ha anat elevat. No molt, però el preu d'elevat vindrà la setmana de Nadal, fiquem-hi, que serà el principal. La setmana aquella serà la principal.
La setmana de Nadal parlem ja la del 23 de desembre o una mica la pujada de preus entenc que es començarà a notar abans, eh?
No sé, si és el dia, penso que és el 21, 22, 23, 24 tenim festa. Resulta que el 24 tenim festa aquí, però aquests dos, tres dies, 21, 22 i 23, si no m'equivoco, seran els dies que seran més força aquí baix del peix més de qualitat. El peix que és més normal anirà més barat.
En tot cas ho explicarem. Martí, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquesta tarda. Ens retrobem la setmana vinent. Que vagi bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs aquesta és l'activitat a hores d'ara i el preu del peix, menys mal que s'ha animat una miqueta la cosa aquest dijous, perquè ja ens feia patir el que ens estaven explicant, no només els pescadors de la nostra zona, sinó també de tot el litoral català, que la pesca estava una miqueta difícil aquestes setmanes. Avui sembla que per la nostra zona Maresme barcelonès, doncs s'ha animat una miqueta i ens alegra doncs de poder donar aquestes bones notícies d'aquest dijous. Demà nosaltres tornem a més far de 4-6. Que passeu molt bona tarda.
El far, el far. Per què és tan important l'etapa dels 0 als 6 anys? Com puc saber què necessita el meu fill? Què li puc regalar ara que s'acosta Nadal?
El Montessori Palau Montgrí us ofereix la xerrada El millor regal de Nadal, la màgia dels primers 6 anys de vida, a Casa Pastors de Torroella de Montgrí.
Dijous 28 de novembre, a les 6 de la tarda, respondrem a aquestes preguntes i moltes més. Places limitades, inscripcions gratuïtes a montessoripalaumontgrí.com.
I el 4 i l'11 de desembre, 5a edició de la Rebuda del Nadó.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Aquest Black Friday avança't al Nadal. Vine a Perfumeria Teica i aconsegueix un 20% de descompte en tots els seus productes. I atenció, fins a un 45% de descompte en moltes No t'ho deixis perdre. Divendres 29 de novembre, Black Friday a Perfumeria Teica, de Torroella de Montgrí, Palafrugell i l'Escala.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana... Tu, què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
A L'Escala, peix de L'Escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a L'Escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de L'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.